Amén, hermanos. Quiero que me acompañen, si tienen su Biblia ahí, a Proverbios capítulo 3. Por favor, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3, del versículo 5 al versículo 7. Y quiero que resaltemos la primera parte, ¿verdad? Del versículo 5 que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Este versículo, hermanos, lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Es algo que Proverbios es un libro que creo que es uno de los libros quizás más leídos, ¿verdad? Tiene mensajes, versículos muy buenos. Y este versículo es muy interesante porque esta primera palabra que dice, fíate de Jehová, yo estaba un poco leyendo qué significaba la palabra fíate, ¿verdad? Y uno puede entender que esto significa confía, ¿verdad?, en el Señor de todo tu corazón. Pero estudiando un poco la palabra, yendo un poco a la raíz de la palabra, me di con la sorpresa, digamos así, que la palabra fíate, más que que confiar en Dios, significa dejar que Dios sea tu garantía. Porque esa palabra fíate significa garantía, significa aval, significa resguardo, protección o seguro. Voy a repetir otra vez, porque la palabra fíate aquí significa garantía, aval o respaldo. Amén, respaldo. Y esto me hizo pensar, hermanos, porque ¿cuántos alguna vez has ido a pedir un préstamo, por ejemplo, a un banco? ¿Verdad? Vas a pedir a un banco un préstamo y sabes una cosa, cuando tú vas a un banco, tú puedes ir muy bien vestido, tú puedes ir con la mejor ropa que tengas, muy bien peinado. Al banco no le importa cómo vayas vestido ni cómo te presentes. Lo que al banco le importa es, si vas a pedir un préstamo, quién va a ser el que va a sustentar el dinero que te van a prestar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu aval? ¿Cuál va a ser la garantía? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la garantía? A ellos no les importan si tú tienes ojos azules, ojos verdes, si eres rubio, si eres morocho, si eres flaco, si eres gordo. No le importa eso al banco. Lo que al banco le importa es quién es la garantía. ¿Qué va a garantizar lo que ellos van a darte? ¿Verdad? Porque el banco nunca va a perder, ¿cierto? Entonces ellos quieren una garantía. Una garantía. O por ejemplo, cuando uno va a un trabajo, a postular a un trabajo, y esto me pasa mucho porque yo tengo un equipo que trabaja conmigo y constantemente estoy buscando nuevos médicos que trabajen conmigo. Y entonces cuando uno va a buscar gente que trabaje para la compañía, para la empresa, uno, si no conoce a la persona, ¿qué es lo que se busca? ¿Verdad? Puedes buscar muy bien dónde estudió, puedes buscar bien dónde, ¿verdad? Dónde hizo sus prácticas. Los cursos que ha llevado, pero una de las cosas más importantes que uno se fija es las referencias, ¿verdad? Las referencias. ¿Quiénes son las personas que dan el sustento o el aval o dicen esta persona es buena, esta persona es un buen trabajador, esta persona realmente, ¿verdad? Es honesta, es colaboradora, es responsable y esas son las referencias. Y si tú alguna vez has postulado un trabajo, tú pones, ¿verdad? Referencias, pones las personas que tú sabes que si los llaman, ellos van a decir lo mejor de ti, ¿verdad? Van a hablar, van a dar el mejor dato de ti, ¿verdad? Van a decir lo que tú necesitas que digan para que puedan contratarte, ¿verdad? Son las referencias, ¿verdad? Y aquí en este versículo lo que está tratando de decirnos Dios es que dejemos que Dios sea nuestra garantía, ¿verdad? Que Dios sea el aval, nuestro respaldo, que podamos dejar realmente en Dios nuestra garantía, ¿verdad? Y esto quiere decir entonces que nosotros no podemos o no debemos pensar que nuestra vida, que nuestro caminar puede depender de nosotros mismos, ¿verdad? Sino que tenemos que dejar que Dios sea quien garantice, quien sea el aval de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Siempre, hermanos, tiene que haber alguien que respalde lo que uno hace, ¿verdad? Lo que uno hace, lo que uno vive, lo que uno puede hacer, siempre tiene que haber alguien que respalde, ¿verdad? Cuando son menores de edad, los hijos no pueden ellos mismos ser garantía de lo que ellos hacen, sino que hay un padre o una madre que responde por los hijos, ¿verdad? Siempre hay una garantía. Siempre cuando pasa algo, si tu hijo rompe algo en una tienda, hermano, hermana, no, el hijo no van a hacerlo pagar, ¿verdad? ¿A quién van a mirar? ¿A quién van a voltear a que saque la billetera? Al papá o a la mamá, ¿verdad? Van a decir, señor, usted es su padre, bueno, asuma los gastos, ¿verdad? No sé cuántos les ha pasado alguna vez, ¿verdad? Si se rompió algo en un restaurante, ya. No van a ir al niño y le van a decir, niño, tienes que pagar, ¿verdad? A ver, niño, ¿cuál es tu cuenta bancaria? Saca tu tarjeta, ¿verdad? No. ¿A quién miran? Al que es la garantía de ese niño, que es su padre, que es su madre, ¿verdad? Y nuestro Dios, hermanos, es nuestra garantía por sobre todo, ¿verdad? Él es nuestro respaldo. Él es quien siempre va a poner la cara por sus hijos. Él es el mejor padre del mundo. Nuestro Dios, ¿verdad? Él es nuestro padre. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos que dejar que Dios realmente ejerza como garantía de nuestras vidas, ¿verdad? Es bueno saber que Dios es nuestro aval, pero ¿cuánto le dejamos a Dios que Él sea nuestra garantía, ¿verdad? ¿Cuánto le dejamos a Dios que Él sea realmente nuestro respaldo, ¿verdad? Por una cosa es decir, sí, yo confío en Dios, pero otras cosas en verdad decir, pero yo realmente vivo y creo que Dios es mi garantía. Salmos capítulo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino, y otra vez dice, y confía en él, y él hará. Y esta palabra confía, hermanos, también significa garantía, también significa aval. La Biblia, hermanos, nos habla una y otra vez de la necesidad que tenemos como hijos de Dios de que Dios sea nuestra garantía, ¿verdad? Y por algo la Biblia nos dice, nos recuerda lo que debemos hacer. Es como que sabemos que Dios es nuestro respaldo, pero ¿cuántos dejamos realmente que Dios sea nuestro respaldo? Parece redundante, pero a veces las cosas más simples son las que de repente más olvidamos, ¿verdad? En Isaías capítulo 43 dice, todos los llamados de mi nombre, Isaías 43, versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El propósito de Dios para con su pueblo no es otro, sino que sea la gloria y la honra para Él, ¿verdad? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios tiene un pueblo para la gloria de Él, para que Él sea glorificado, para que Él sea levantado, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios, si nosotros dejamos que Dios sea nuestra garantía, estamos tratando de pedir y hacer que Dios, a través de nuestras vidas, pueda ser glorificado, ¿verdad? Y entonces no se trata de nosotros, no se trata de lo que puedan ver en nosotros, sino es, no van a ver a Roger, sino van a ver a Dios en mi vida y van a glorificar a Dios a través de lo que vean en mi vida, ¿verdad? Pero para que la gente pueda ver algo a través de Roger, tienen que primero Roger descansar y dejar que la garantía de mi vida sea Dios. Yo recuerdo, y eso les cuento como un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo trabajaba hace muchos años en una compañía de seguros, recuerdo que tenía que irme, en la época de verano, ellos ponían en el sur, ¿verdad? En las playas de Asia, estoy hablando hace, no sé, quizás hace unos 8 años, ellos tenían que instalar en el verano todo, ¿verdad? Un equipo de avisos, de anuncios, ¿verdad? De propagandas, de carteles, para que toda la gente que fuera al sur pudiera siempre pensar en esa compañía al momento que tuvieran alguna necesidad con su carro, con su casa, con su salud, ¿verdad? Y entonces, a nosotros que nos mandaban un poco a supervisar cómo estaban los trabajos allá, nos mandaban, no nos mandaban así nomás, ¿verdad? Sino que nos daban la mejor camioneta que tenía la compañía, con todo el logo pegado, ¿verdad? Por las puertas, en el capó, en la maletera, por todos lados estaba el nombre de la compañía, ¿verdad? Y nos daban casacas, nos daban gorras, nos daban lapicero, nos daban todo con el nombre de la compañía, ¿verdad? Y uno iba muy contento, ¿verdad? Uno iba emocionado en el carro nuevo, ¿verdad? Una 4x4 gigante, nuevecita, manejando por toda la calle, ¿verdad? Toda la carretera. Era, pero muy lindo ir hasta allá. Pero al final, la compañía acaso buscaba que nos vean a nosotros. Lo que la compañía buscaba es que la gente se fije en el nombre de la compañía, ¿verdad? Que todo lo que viesen por donde uno fuese es simplemente el nombre de la compañía. Yo podía, ¿verdad? No sé, pararme mejor, saltar, arrodillarme. Nadie me iba a preguntarme cómo me llamaba yo. Todo el mundo, si me acercaba a mí, era preguntarme por la compañía, ¿verdad? Nadie le importaba mi familia, yo. Nadie le importaba mi vida. Todo el mundo buscaba lo que la compañía ofrecía porque es lo que yo mostraba a través de todo lo que yo iba, ¿verdad? Y era algo inevitable que todo el mundo viese el logo de la compañía por donde yo iba. ¿Por qué? Porque estaba vestido con la ropa que tenía, ¿verdad? El símbolo en el pecho, el nombre en la espalda, ¿verdad? Los colores eran los que me vestían, la camioneta igual, todo era lo mismo, ¿verdad? Y entonces, algo parecido, hermanos, pasa si nosotros dejamos que Dios sea nuestra garantía, ¿verdad? Cuando la gente nos mire, no tienen que mirarte a ti, sino que tiene que mirar a Dios a través de todo lo que tú hagas. Y lo último que la gente debe pensar es en lo que nosotros podemos ser, sino ver a Dios a través de todo lo que nosotros hagamos, de todo lo que nosotros hablemos, de cómo nos comportemos. Mostremos siempre a Dios a través de todo. Y es la única forma de que la gloria sea para Dios, ¿verdad? Pero para poder lograr eso tenemos que hacer lo que nos decía el libro de Proverbios, ¿verdad? Dejar que Dios sea nuestra garantía, que Dios sea nuestro aval, que realmente Dios se muestre y sea como el sustento de nuestra vida, que nos vivamos siempre para mostrar a Jesús a través de todo lo que hacemos, ¿verdad? A través de todo lo que hacemos. Entonces, en cada cosa que yo haga, yo puedo mostrar que mi respaldo está conmigo siempre, que Jesús está conmigo siempre. Yo puedo entonces decir, yo vivo para Dios porque Dios es reconocido en todos mis caminos, ¿verdad? Y si yo lo reconozco en todos mis caminos, entonces yo voy a temer a Dios y voy a apartarme del mal y voy a vivir correctamente porque voy a mostrar a mi Dios a través de todo lo que yo haga. Y entonces ya no va a importar mucho mi condición ni mi vida, sino a quien yo muestre en mi vida, ¿verdad? A quien yo pueda mostrar. Y si te das cuenta, el propósito de Dios no es que nosotros seamos exaltados, sino que Él sea levantado siempre, ¿verdad? Siempre. Por eso Efesios también dice en el capítulo 1, a ver si acompáñame el libro de Efesios, por favor, capítulo 1. Vamos a leer este versículo porque aquí también nos enseña cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Efesios capítulo 1, te voy a dar un tiempito para que puedas buscarlo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Otra vez, el apóstol nos enseña y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí, hermano, nos está hablando del propósito de Dios, de cómo Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero acá viene lo más importante. ¿Para qué Dios hizo todo eso? Dice, ¿para qué cosa? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué Dios nos salvó y nos llamó desde antes de la fundación del mundo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 12, un poquito más abajo, mira lo que vuelve a decir, a fin de que seamos, ¿qué dice? Otra vez, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Quiere decir, hermanos, que el propósito del hombre es que Dios sea glorificado a través de nosotros. No que nosotros seamos conocidos, ni que nosotros podamos resurgir y podamos nosotros, ¿verdad?, ser conocidos, ser famosos, sino que Dios sea glorificado. Entonces, hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de mi vida, no se trata de lo que yo pueda ganar, no es lo que se trata de la condición en la que yo pueda lograr llegar, ni una posición, no se trata de lo que yo pueda obtener, se trata de que Dios sea glorificado a través de mi vida. No sé si me estoy dejando entender, ¿verdad? Pero ¿qué? ¿Te das cuenta? Si uno puede entender que el propósito de mi vida es que Dios sea glorificado y no que yo sea levantado, entonces mi perspectiva de vida va a ser diferente. Porque ahora ya no va a ser, Señor, yo debo estar bien, Señor. Señor, yo tengo que tener todo. Señor, yo tengo que ser bendecido. Señor, yo tengo que, ¿verdad?, prosperar. Señor, yo tengo que estar estable. Señor, yo tengo que estar sano. Ya no me va a importar mi condición, sino lo que me va a importar es que Dios sea glorificado, sea como yo esté, sea la condición en la que viva, sea si tenga o no tenga dinero, sea que tenga o no tenga trabajo, sea que tenga o no tenga salud. La condición en la que yo esté va a pasar a un segundo plano. Lo que me va a importar es que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado en cada minuto de mi vida. Así yo esté pasando hambre, lo que me va a importar no es buscar comida, es que aún en medio de mi hambre yo pueda decir, Señor, que tú seas glorificado, que la gente conozca que tú eres Dios, Señor. Ya no me importa más mis propios beneficios, no me importa más mis necesidades, sino que ahora mi perspectiva es, yo fui creado para la alabanza de su gloria, para que Él sea exaltado en todo lo que yo pueda hacer. Si se dan cuenta, hermanos, el propósito no somos nosotros. Y de repente, esto de repente te incomoda, ¿verdad? De repente esto no te hace sentir bien. De repente dices, pero yo pensaba que Dios tenía que cuidarme, que Dios tenía que estar siempre mirándome, que Dios tenía siempre que mimarme y estar ahí conmigo. Dios es un Dios de amor. Yo no estoy diciendo que Dios no va a cuidarnos, que Dios no va a prosperarnos. Pero el propósito de nuestras vidas no es que Dios nos dé y nos dé y nos dé, sino que nosotros seamos un reflejo de la gloria de Dios. Y ese es el propósito del hombre. Por eso, hermanos, en Juan capítulo 17, el mismo Jesús orando a su Padre. Este capítulo es hermoso, hermanos. Si lo puedes leer completo, es un capítulo donde Jesús ora a su Padre, ¿verdad? Y en el versículo 22 de Juan 17, Jesús le dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios, Jesús oraba por sus discípulos, no para que ellos sean levantados, no para que Pedro, Pablo, Juan sean, ¿verdad?, los más famosos del mundo, sino para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. El propósito de Dios, hermanos, siempre ha sido que la gloria sea para Él. Porque Él nos creó con ese propósito, para gloria y alabanza de su nombre. Por eso Él nos ha salvado, para que el mundo a través de nosotros pueda dar gloria a Dios en todo lo que nosotros vivamos y mostremos. Mira cuántos versículos vamos leyendo. Y todos los versículos es como que se encaja, es como que es un motor, ¿verdad? Y las piezas se unen. Y todo lo que muestra la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es que el único que es digno de ser alabado a través de la vida del hombre es Dios. Y nosotros somos el canal por el cual Dios va a ser reconocido. Pero si yo vivo mirándome a mí mismo siempre, si yo vivo mirando mi condición y solo preocupándome porque Dios me dé a mí, ¿cómo estoy yo? Si yo me siento bien, si yo me siento a gusto, entonces no estoy poniendo mis ojos en mi verdadera garantía, en mi verdadero aval, si no me estoy mirando a mí mismo. Por eso la Biblia dice, oye, saca tus ojos de ti mismo y deja que Dios sea tu garantía. Deja que Dios sea tu aval, deja que Dios sea tu respaldo. Deja que Dios ponga la firma por ti, porque Él es el verdadero sustento del hombre. Y si nosotros dejamos que Dios tome control de nuestras vidas, que Él firme ese contrato, hermanos, entonces nuestra vida va a ser solamente para mostrar a Dios. Y en Mateo capítulo 20, si puedes ir ahí, Mateo capítulo 20, versículo 26, Mateo capítulo 20, versículo 26. Está también otro mensaje, ¿verdad? Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para dar su vida. ¿Con qué propósito? En rescate de muchos. Jesús vino para rescatar al mundo, para salvar al mundo, ¿verdad? El propósito de Jesús, hermanos, no era que Él fuese famoso, sino traer la salvación y a través de Él, que su Padre, que la gloria de su Padre sea conocida en este mundo. Y Él oraba, hermanos. Hemos leído en Juan cómo Él ora y dice que Él sea uno con ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el mundo conozca que el Padre lo envió a Él. Si podemos entender, hermanos, que Dios es el objetivo principal en mi vida y no yo, te aseguro que tu oración va a cambiar. Te aseguro que tu forma de pensar va a ser diferente. Te aseguro que aún tus emociones van a ser diferentes. Porque ya no vas a estar basado en tu condición, porque aún estando mal, aún estando débil, aún estando golpeado, tú vas a entender que no se centra en ti, sino que tu propósito es que Él sea glorificado. Entonces, no vas a necesitar, ¿verdad?, el hecho de sentir algo ni esperar que algo suceda, sino que tú sabes que aún en la condición en la que te encuentras, Dios está contigo y el propósito es que Él sea glorificado a través tuyo. Por eso, hermanos, es que Pablo, aún azotado, aún apedreado, aún tirado en esa cárcel, ¿verdad? Después de haber sido apedreado y golpeado duramente, dice la palabra, ¿verdad? Fueron metidos en esa cárcel. Lo primero que comenzaron a hacer fue dar alabanzas a Dios, ¿verdad? Porque entendían que el propósito de la vida del hombre no era que ellos sean levantados ni reconocidos, sino que aún en medio de ese lugar lo que buscaban es que Dios sea levantado. Y comenzaron a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de ellos era que Jesús sea conocido. Donde mi pie ponga, ¿verdad?, su pie, donde mi pie pise, ahí tienen que ser conocido el nombre de Jesús. No importa cómo yo me sienta, no importa si estoy cansado, no importa si lo que me pagan es muy poco, no importa si estoy enfermo, no importa, ¿verdad?, si estoy pasando por problemas en mi familia, si tengo presión en el trabajo, si todo el mundo está atacándome, no importa si me siento débil, lo que me importa y me debe importar es que Dios sea glorificado a través de mi vida, a través de lo que yo pueda hacer, a través de mis palabras, que mis palabras sean edificantes y no sean más bien para tumbar personas, que mis palabras sean, ¿verdad?, mostrando a Jesús en todo lo que hago, que mi mirada, que mis oídos sean solamente encaminados a lo que Dios quiere que yo vea y lo que yo quiere que yo oiga. ¿Verdad? Que las relaciones que yo tengo sean realmente relaciones para bendecir, para mostrar a Dios y no más bien para alejar a la gente de Dios. Que el testimonio que yo pueda dar sea un testimonio de paz, de amor. Un testimonio que la gente diga, wow, ¿qué es lo que tiene esta persona que yo quisiera conocer? Yo quiero tener la paz de esta persona. Yo quiero tener, ¿verdad?, el gozo de esta persona. No sé esta persona cómo puede estar tan contenta con todo lo que le pasa. Mostrar a Jesús a través de todo lo que hacemos, hermanos. Muestra a Jesús donde estás. Ese es tu propósito por el cual Dios te creó y por lo cual Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, para que donde tú estás, donde yo no puedo llegar, pero tú sí llegas, es que Jesús sea reconocido en el lugar donde estás. Ahora entiendes por qué estás en el trabajo en el que estás. Ahora entiendes por qué estás en esa condición en la que estás. Es porque Dios está esperando que tú muestres a Jesús y que la gente que te rodea conozca a Dios a través de la vida que tú llevas. Por eso, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros no podemos ser garantía de nosotros mismos, hermanos, porque vamos a fallar. Y ya eso está súper comprobado, ¿verdad? Científicamente comprobado. Eso ya es un dogma de fe, se puede decir, ¿no? Ya confiar en mí es simplemente saber que voy a caer otra vez, que voy a fallar. Pero si pongo mi confianza, como dice Proverbios, en Dios y lo reconozco en todos mis caminos, Él enderezará mis veredas. Él me hará caminar derecho. Él levantará mi pie. Él hará que me aparte del mal, porque yo dejaré que Él haga su obra en mi vida. Pero como empecé diciéndoles, hermanos, lo podemos saber, pero falta que nosotros tomemos la decisión y actuemos. Y a partir de ahora dejemos que Dios sea nuestro aval verdadero, que Él sea nuestra garantía, que confiemos realmente en Dios en todo tiempo y que nuestra mentalidad y nuestro corazón no esté basado en nosotros mismos, sino que nos enfoquemos en aquel que debe ser glorificado siempre. Ese es el propósito, hermanos, que Él siempre sea glorificado.